Sensación terrible. Ahora, solo para que nuestras mentes piensen en la dirección correcta, permítame compartir tres ejemplos que su mente vea como ustedes lo ven y que piensen en este concepto. Número uno, tú y tus amigos se juntan en el trabajo para el almuerzo. Todos ustedes parecen tener una actitud de superioridad moral y menosprecian a este hombre o mujer en la oficina porque recientemente se divorciaron. ¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera? No deben ser muy buenos esposos. Nuestros matrimonios son geniales. Nunca me divorciaría. Mi esposo o esposa nunca me dejaría. Continúas charlando y cloqueando, como yo le llamo. ¿Cómo usted llamarlo? Chismeando, calumniando. Y cualquier otra cosa que se te ocurra. Después cada uno se va por su lado. Y no, 2 días después, su pareja le dice que se va, que quiere divorcio. Y lo anuncia por todas las redes sociales. Y ahora no puedes soportar enfrentarte a tus amigos. Ni siquiera irás a trabajar al día siguiente porque estás tan avergonzado. Tanto de ti mismo como de la situación. Número dos. Imagina que pones mucho énfasis en cómo te ves. Tener tu cabello como se supone que debe ser. Usar lo último, más moderno. Ropa, marcas, accesorios. Y te invitan a algunas fiestas en tu nuevo trabajo. Hay mucho más juego porque estas personas aún no te conocen bien. Y quieres causar una buena impresión. Esta es tu primera reunión con ellos, afuera de la oficina. Así que preguntas a tu colega de confianza qué ponerte y cómo debes vestirte para esta fiesta. Y te dicen, cuando llegas allí, descubres que estás totalmente equivocado. O estás demasiado vestido, o demasiado mal vestido. Pensaste que era una fiesta de disfraces y todo el mundo utiliza trajes formales. Estás tan avergonzado que ni siquiera entras. Corres hacia el auto, te vas a casa. El último ejemplo por ahora. Este podría ser más cerca de nosotros. Supongamos que estuve enfermo este fin de semana. Necesitaba un plan alternativo a mi predicación. Así que me acerqué a ustedes junto con algunos otros, digamos, el sábado. Les pedí que durante la hora del sermón se levantaran y compartieran uno de sus versículos favoritos. ¿Y por qué? No es un sermón, no es una enseñanza, nada difícil, solo compartir un verso que te guste y por qué te gusta. Eso no es muy difícil, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes probablemente están hiperventilando solo con pensarlo, pero creo que la mayoría de nosotros podría manejarlo. Así que piénsalo y decidas qué versículo usará, qué compartirá y tendrá un plan en su mente. Llega el domingo de la mañana, la adoración inicial llega a su fin, el equipo de oración se sienta y usted se levanta. Así que te diriges al frente y te quedas ahí en silencio. De repente te das cuenta de cuán grande se siente la sala y cuán grande es la congregación desde el frente. Y literalmente puedes sentir los ojos de todos mirándote, esperando a que hables. La presión está presente y justo cuando vas a empezar a compartir, te congelas por completo, totalmente. Abre la boca. Puedes sentir tu cuerpo. Empiezas a sentirte mareado, tu corazón se siente como si fuera la tira fuera de tu pecho y por tu vida. Simplemente no puedes hablar. Abres tu boca, pero nada sale de ella. Es un horrible silencio. Cuando todos se dan cuenta que no es un Momento dramático intencional. Estás helado. Tu cónyuge te susurra el versículo que planeas usar, pensando que lo olvidaste, pero ese no es el problema. La persona que iba a compartir a continuación sube para ocupar tu lugar, como para salir de la incomodidad. Corres fuera de la habitación, fuera del edificio y fuera del planeta, en lo que a ti respecta. Todos en esta sala saben lo que es estar avergonzado. Y es una experiencia horrible. Y la pregunta, al menos una de las preguntas, ¿qué crees que el Señor quiere que abordemos esta mañana? Es cómo no te avergüences. O cómo te avergüenzas de algo. Si tienen sus Biblias, ábranlas. Romanos 1, verso 16. Estos dos versículos siguientes. Meses. 16 y 17. Estos versos son la síntesis de el libro de los Romanos. Expresan el tema romano y contienen estos versos la verdad más transformadora de la vida que Dios jamás haya dado al hombre. Luego todo el resto de esta carta es el desempaque y la aplicación de esta verdad del Evangelio por parte de Pablo. Estos son grandes versos. Y está apropiado a que nos quedemos aquí un rato separando cada frase de estos versículos y un sermón a la vez. Así que el mensaje de hoy, de la primera parte del versículo 16 que dice esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y notar esa pequeña palabra, ¿por qué? Al comienzo del versículo, que conecta esta declaración con el anhelo anterior de Pablo de predicar el Evangelio a aquellos que están en Roma. Y se puede ver esta conexión muy fácilmente. Estoy deseoso de ir y anunciar también a vosotros que estáis en Roma el Evangelio, porque yo no me avergüenzo de ella. Ese es el enlace. Así que Pablo no está avergonzado. No está avergonzado. Y la pregunta que hice hace un momento es, ¿cómo es? ¿Cómo haces para no sentirte avergonzado o apenado? Hay algunas maneras diferentes de hacer esto. Y los ejemplos que utilicé antes, puedes tener una esposa que no te deja y así no te daría pena. No puedes tener un amigo que es un mejor amigo en el trabajo que no juega juegos contigo, no te toma el tiempo, no te miente para que te puedas vestir bien y entonces no te daría pena. Podrías tener mejores nervios para poder hablar correctamente cuando te llame, entonces no te sentirías avergonzado. En otras palabras, una forma de evitar avergonzarse o sentirse avergonzado es mantenerse siempre en una buena posición. Nunca actúes o actúes de tal manera que los demás puedan pensar mal de ti. Una forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Lo ves? Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 16, no me avergüenza el Evangelio, es así como está triunfando sobre la vergüenza. La respuesta, como dices, es inequívoca. No. De hecho, es el opuesto. Creer en el Evangelio es precisamente lo que está trayéndole pena a Pablo. ¿Lo ves? Antes de este verso, las funciones para liberarnos de la pena es para avergonzarlo. Déjame tomar un par de minutos para darle unos ejemplos de cómo esto funcionó para el apóstol y que se imaginen todo lo que les voy a decir. Ténganlo en su mente, es la vergüenza que Pablo tuvo por el Evangelio. Pablo fue encarcelado en Filipenses, expulsado de Tesalónica, sacado en contrabando de Damasco y Berea. Se burlaron de él en Atenas. fue considerado un tonto en Corinto, declarado blasfemo, infractor de la ley en Jerusalén, y fue apedreado y dado por muerto en Listra. Escuchemos sus propias palabras en Corintios 2, del 23 al 26. Él dice: estoy en muchos mayores problemas, encarcelamientos, con contables palizas y a menudo al borde de la muerte. 5 veces recibí de manos de los judíos 40 latigazos menos uno. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez estuve drogado. Fui apedreado. A veces naufragué toda la noche. Y un día estuve a la deriva del mar. En frecuentes viajes, en peligros de río, peligro de ladrones, en peligro de mi propio pueblo, en peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro de falsos hermanos. La forma de que Pablo no se avergonzara no era que buscara mantenerse en una buena luz con otras personas, en buena posición con otras personas. Claramente, no era que tuviera suficiente inteligencia para poder maniobrar siempre su camino en la vida, haciendo que la gente aprobara lo que él hacía. Esa es una forma de evitar la vergüenza en el mundo. Siempre calcula tu comportamiento para gustarle a la gente. Como los que complacen a la gente. Y si haces eso, serás un esclavo. Si tratas de evitar la vergüenza complaciendo a otras personas, estarás en cautiverio toda tu vida. Y probablemente muchos de ustedes pueden dar testimonio de esta realidad. Vivimos en un mundo en el que innumerables pastores y predicadores han suavizado tanto las difíciles verdades del Evangelio para hacerlo más aceptable al mundo, que ya ni siquiera es real. En otras palabras, para evitar la vergüenza. Los pastores son tan vulnerables como el resto de los creyentes, por lo que uno de sus trabajos es mantenerme responsable y asegurar de que esto no suceda. Para evitar la vergüenza, podemos torcer y ajustar el Evangelio para que no traiga ninguna vergüenza. Podemos modificar tanto la palabra que nadie se sienta ofendido por ella. Podemos tomar ciertos versículos que son difíciles de compartir y tacharlos de la Biblia y fingir que no existen. He visto gente hacer esto y estoy seguro que tú también lo estás. Pero esta no es la manera de evitar y de sentir vergüenza. No es la forma que Pablo lo hizo, no es la forma que Jesús lo hizo, no es la forma que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros no jugamos juegos o políticas e intentamos complacer a hombres para evitar vergüenza. En cambio, hablamos y proclamamos la verdad y tomamos como resultado la vergüenza que Dios ha ordenado. Y cuando digo vergüenza, digo comportamiento vergonzoso que va hacia nosotros por creer en el Evangelio, en la palabra, juicio, faltas de respeto, rechazo y mucho más que vamos a cubrir prontamente. El punto número 1. Si eres un cristiano fiel, vas a ser avergonzado del Evangelio. Serás avergonzado por el Evangelio. Si estás viviendo una vida cristiana fiel, lo que significa que no estás torciendo la palabra, no te estás acobardando por el miedo al hombre, y no solo estás asociándote con personas como tú y por lo tanto nunca encontrando resistencia y así sucesivamente. Si vives una vida cristiana fiel obedeciendo al Señor, serás avergonzado por el Evangelio. Garantizado. Este es el mecanismo de defensa natural para los incrédulos y los que perecen. Hablaremos esto más, pero antes de esto, ya el punto número 2, porque va en mano. Punto número 2. Número 1, serás avergonzado. Punto número 2, no tienes por qué avergonzarte del Evangelio. Serás avergonzado, pero no tienes que sentir vergüenza. Si eres un cristiano fiel, te avergonzarán. Es decir, la gente vendrá en tu contra con comportamientos vergonzosos. Algunas ligeras y simples, como poner los ojos en blanco. Ah, eres uno de esos. O quizás algo más serio, como poner en peligro un trabajo o violencia. E independientemente, hemos visto mucho de eso en los últimos 2-3 años, especialmente en Occidente. Independientemente de qué o cómo venga, va a llegar. El mundo nos odia, como odió a Cristo. Si estamos funcionando activamente como sal y luz, compartiendo la verdad de que todos son culpables, incapaces de salvarse a sí mismos y mucho más, nos perseguirán con comportamientos vergonzosos. Y si aún no te ha pasado, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar preparados para este momento. Pedro nos advierte extensamente sobre esto en su primera epístola. Dijo que el mundo hablaría contra nosotros como malhechores, injuriaría nuestra buena conducta en Cristo y que nos calumniarían porque se sorprenden cuando no nos unimos en la misma inundación de libertinaje. Sigue diciéndoles, no se sorprendan del fuego de prueba cuando venga sobre ustedes para probarlo, como si algo extraño sucediera. Lo harás avergonzarse el Evangelio, pero eso no significa que tengamos que estar avergonzados de la palabra. De hecho, no nos atrevemos. Los líderes religiosos judíos de Jerusalén no intimidaron a Pablo, ni los eruditos paganos en Atenas, en Corinto. Él nunca se desanimó por la crítica y nunca se avergonzó por ninguna razón del Evangelio de Jesucristo. Pablo sabía que Roma era un lugar volátil y que los cristianos allí ya habían experimentado persecución. Sabía que la ciudad capital del imperio estaba inmersa en inmoralidad y el paganismo, incluido el culto del emperador. Sabía que la mayoría de los romanos, así como la mayoría de las personas, junto, lo despreciarían y muchos probablemente lo dañarían, como ya había experimentado prácticamente en todos los lugares que iba. Sin embargo, estaba valientemente deseoso de ir allí, por el nombre de su Señor, por el pueblo del Señor, tanto para llevarlos a la fe como para madurarlos en la fe, sin importar la vergüenza que tuviera que soportar. Ahora, como parte, para ponernos a prueba, quiero que piensen en algo. Cuando Pablo vio un enorme mundo de incredulidad, ¿qué vio? No tenemos que pensar demasiado. Cubrimos esto la semana pasada, el versículo 14. Él dijo, yo soy deudor tanto de griegos como de bárbaros, tanto de sabios y de insensatos. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que en todo el espectro social soy un deudor? Esas personas tienen todo tipo de formas de avergonzarlo. La gente inteligente lo avergonzaría de alguna manera. La necia era ignorante, lo avergonzaría de otra manera. Todo el mundo tiene una forma única de avergonzar a los que hablan del Evangelio. Esto es natural, en concordancia al hombre natural. Y se espera. Como aconseja Pedro y como nos dice Pedro, esto no nos sorprende. Cuando Pablo vio a estas personas, tal vez sería mejor, imagínense a alguien hoy. Piensa a alguien en tu mente, que es lo que nosotros consideramos un despreciador de culto del Evangelio. ¿Tienes uno en mente? Tal vez una persona de televisión, un actor, alguien de los deportes o la política. Alguien quien desprecia el Evangelio mucho. Oyen el Evangelio y como los griegos dicen, tonterías. De hecho, acabo de leer un artículo el viernes donde una congresista de Estados Unidos, cuyo nombre permanecerá en anonimato, dijo la oposición cristiana al aborto y que la vida comienza en el útero, es lo que dijo. Bueno, algunas religiones no creen eso. Hay tantas religiones que no tienen la misma definición de la vida que los cristianos fundamentalistas. Es ridículo y es teocrático, es autoritario y está mal. Eso es lo que piensa el mundo. Nuestras posiciones y creencias bíblicas son tonterías. Ahora, en nuestros días, en nuestro mundo occidental, nuestro estilo de vida conservador y nuestra cosmovisión bíblica está tan politizada que a menudo nuestra respuesta fundamental a personas así es el desdén, no deuda. Ponte a prueba ahora mismo. ¿Ves la televisión? ¿Escuchas discursos políticos? ¿Escuchas a esta mujer hablar de esta manera? ¿Ves el derecho de los niños de estos días? Lo que sea, inserta un ejemplo. Y lo que surge de tu corazón no es el sentimiento de te debo a ellos gracia, sino más bien, qué asco. Ponte a prueba. Hay una organización, una politización del cristianismo y de los valores cristianos, de manera que con nuestras bocas, nuestras actitudes y nuestro lenguaje corporal, con nuestras publicaciones en redes sociales especialmente y sucesivamente, nuestra respuesta suele ser una colosal e informada, astutamente argumentada, qué asco. Y si así es como somos, no solo estamos en pecado y deshonrando al Señor, pero nunca ganaremos a nadie para Jesús. Créame, yo estoy predicando a sí mismo como está predicando usted, porque sé que esa es a menudo mi tendencia. Que Dios nos perdone, nos suavice y nos dé su perspectiva en lugar que la nuestra. Amén. Pero Pablo se sentía como un deudor de los griegos que lo despreciaban y los judíos que no creían porque la cruz era de piedra, un tropiezo, una piedra de tropiezo. Él no los odiaba, él los amaba. Se sentía en deuda con ellos, en deuda para compartir el evangelio, en la gracia gratuita. Y si quisiéramos llevarlo al extremo, podríamos hablar de cómo Pablo, a estos mismos despreciadores y rechazadores del evangelio, es que pudiera renunciar a su propia salvación de ellos. Él renunciaría a su propia salvación por la de ellos. Eso es Romanos 9, y llegaremos ahí, eventualmente. Y así como una parte aquí, le digo a ustedes y a mí, vamos a pagar las tres deudas sin ningún desprecio. Todos somos deudores a todas las personas, así que paga. Sé vasijas de la gracia del evangelio. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, porque el problema es que el mundo no quiere tu dinero. O lo que quiero es decir que en general no quieren tu evangelio. Lo que significa que para defenderse encontrarán maneras de avergonzarte. El punto número uno, te van a avergonzar. Habrá vergüenza arrojada y amontonada sobre ti. Esto es parte de eso. ¿Quieres ser cristiano? Calcula el costo. Te avergonzarás del evangelio. Entonces, antes de que Romanos 1.16 pueda convertirse en la respuesta a ese problema, ¿qué lo hace? Llegaremos ahí. Tenemos que ver primero cómo se crea el problema. Las verdades del evangelio y compartir esas verdades y realidades difíciles crea un comportamiento vergonzoso en aquellos a quienes no les gusta. Es su única defensa, avergonzarte. Y esa vergüenza puede ser insultante y puede estar cortándote la cabeza. Y lo que nosotros tenemos que comprender, escúchame familia, lo que tenemos que comprender para no malinterpretar por completo este versículo, este mensaje esta mañana, es la profunda, profunda verdad. Es que ser avergonzado por alguien y sentirse avergonzado, son cosas muy diferentes. Y necesitamos distinguirlos, porque cuando la vergüenza caiga sobre nosotros, no entra en nosotros para que nos avergoncemos. Si usted es un anotador, escriba esto. La vergüenza es externa. Y la vergüenza en sí misma es sentir vergüenza de algo, es interna. Experimentaremos vergüenza por causa del Evangelio, es externo, viene hacia nosotros, pero es nuestro gran y alto llamado para la gloria de Jesús, no permitir que esa vergüenza penetre y haga que entonces nos sintamos o sintamos avergonzados de nuestro Dios y su Evangelio. Amén. Ahora Pablo es como Jesús en la forma en la que él maneja esta vergüenza o este comportamiento vergonzoso que es dirigido hacia él. Cubrimos varias maneras en las que Pablo fue avergonzado y lo soportó. Ahora veamos la vergüenza que soportó Jesús, como lo hizo Jesús. Porque es la forma en que lo hicieron, la clave en que debemos hacerlo. Hablemos de Jesús por un momento. Jesús fue abandonado por sus amigos. Fue acusado falsamente de blasfemia. Fue golpeado con varas. Fue ridiculizado, burlado. Le quitaron sus ropas en público. Fue azotado con un látigo y torturado frente a una multitud. Y quedó como un tonto mientras colgaba en la cruz. Y se rieron de él diciendo: tú que salvaste a otros, sálvate tú mismo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió? Porque el comportamiento vergonzoso que vino contra Jesús fue tan feo y tan grevante como parece. No hay nada peor que lo que vino contra Jesús. Y él fue tentado en el jardín de Getsemaní de tirar la toalla y decir: no necesito este dolor. No fue mi culpa que trajo nada de esto sobre mí. Y ahora creo que yo los llamaré más o menos 12 legiones de ángeles para quemar a estas personas hasta el olvido. Solo puedo imaginar cómo yo respondería. Como un hombre inocente con el poder de Dios Todopoderoso recorriendo por mis venas, de pie frente a mis acusadores y burladores. Y todo lo que puedo decir es que no confiaría en mí mismo por un segundo completo para no hacer llover fuego y azufre desde los cielos y destruir todos los enemigos que alguna vez hasta me hayan visto mal en ese momento. No me lo imagino, la tentación de ese momento. Jesús podría haber hecho eso. Pero eso no es lo que él hizo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? ¿Cómo respondió? Te diré cómo. Él lo tomó. Se paró allí. Luego se colgó allí. Y se mantuvo allí. Y simplemente lo tomó. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Amontonada sobre Jesús. ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo lo soportó? ¿Cómo retuvo el amor y la deuda de sus vergonzosos, avergonzadores? Porque esta también es nuestra vocación. Esto es lo que dice este verso. Esto es lo que este verso dice. ¿Cómo se retiene el amor de quienes, a quienes lo avergüenzan aún? Hebreos 12:2, un versículo que cito a menudo, nos dice esto. Lo puso en su folleto. Por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Dos. Uno, él ve hacia adelante y ve hacia la cruz, más allá. Él miró más allá de la alegría temporal que él está recibiendo en este mundo, a la alegría que estaba delante de él. Él miró más allá de la alegría, y volveremos a esto en un momento. Entonces, miró más allá de la vergüenza al gozo y despreció la vergüenza. Él despreció la vergüenza. Ahora, antes de explicar lo que esto significa, es importante que veamos que el menosprecio de la vergüenza por parte de Jesús no eliminó la vergüenza. Él no despreció. No la despreció. Y luego, debido a su desdén, lo eliminó de la existencia. Lo despreció y siguió permitiendo que sucediera tal cosa. Tal como lo hace con nosotros virtualmente todos los días. ¿Qué significa que él despreció la vergüenza? ¿Qué significa? Creo que significa algo como esto. Cuando la vergüenza fue tomada a Jesús en muchas maneras, muchas de las cuales ni siquiera podemos empezar a entender. Cuando la vergüenza comenzó a amenazar su corazón, tal como amenaza tu corazón, como probablemente lo hace todos los días, la vergüenza comienza a amenazar nuestro corazón. No tiende a abandonar el camino de la obediencia, el valor, el testimonio, la verdad, el amor, la gracia y ser un buen deudor. Cuando la vergüenza comienza a tener ese poder en tu vida, Jesús miró la vergüenza en la cara y dijo: yo te desprecio. Te desprecio. No me rendiré ante ti. No te daré ninguna satisfacción. Puedes hacer conmigo lo que queráis a largo plazo, a corto plazo. No te voy a obedecer. No te seguiré. No me rendiré ante ti. Te desprecio, vergüenza. Y no dejaré que me gobierne. Eso es lo que hizo Jesús con la vergüenza. Despreció la vergüenza. Le dio vergüenza en ningún lugar en su vida. Lo estaban tirando y con cada camionada de vergüenza, él dijo: no le doy espacio a mi corazón. Y no voy a tener pena de mi Padre. Y caminó por el Calvario de la Cruz y nada lo detuvo. Ni los golpes, ni los escapularios, ni la desnudez, ni la tortura, ni el tormento, ni los escupitajos. Nada lo detuvo. Y la vergüenza que él tuvo que soportar fue infinitamente peor que la que nosotros soportamos. Entonces, ¿cómo hizo esto? ¿De dónde vino el poder de despreciar la vergüenza? Y la vergüenza es el gozo que fue puesto delante de él. La vergüenza le quitó todo el apoyo terrenal que él tenía. Sus amigos dieron paso. El vergonzoso abandonó. Su reputación pasó a calumnias vergonzosas. Su decencia dio paso a una vergonzosa desnudez. Su consuelo le dio paso a una vergonzosa tortura. Entonces, cuando tu apoyo terrenal, cuando todo tu alrededor de tu alma ceda, ¿en qué te vas a apoyar? Para Jesús, la respuesta es el gozo que se presentó delante de él. La respuesta fue que él miró más allá de la vergüenza totalmente inmerecida que lo sobrevenía. El triunfo en la cruz, el triunfo en la resurrección, la salvación de un número incalculable de personas, su exaltación a la diestra del Padre, su reinado sobre el mundo, viniendo nuevo en la gloria, nuevo cielo, nueva tierra, todos nosotros rodeándolo, en gozosa alabanza y adoración por siempre. Él miró hacia eso y dijo a sí mismo: por ese gozo soportaré cualquier vergüenza. Habló era como Jesús y dijo: yo no soy avergonzado del Evangelio. Me avergüenzo a menudo me avergüenzan por el Evangelio. Pero yo no me siento ni me atrevo a yo sentirme avergonzado de mi Dios y de las gloriosas buenas nuevas de su Evangelio. Desprecio mi vergüenza y miro hacia el gozo. En otras palabras, Jesús y Pablo y la exhortación para nosotros es mirar las preciosas verdades y realidades del Evangelio y aferrarnos al gozo que nos brinda incluso ahora y con la plenitud del gozo que nos brindará, más adelante. Lo puse en el folleto 16 y 17, mis pasajes favoritos en la Biblia, donde Paul dice esto, donde Pablo dice esto. Por lo tanto, no perdemos corazón, aunque nuestro yo exterior se va desgastando. Y se podría añadir, debido a la dolorosa vergüenza que están experimentando, nuestro yo interior se va renovando día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, vergüenza, nos prepara a un eterno peso de gloria que supera toda comparación. No mirando nosotros a las cosas que les ven decir que es la vergüenza, sino las que no se pueden ver, porque las cosas que se ven son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. Vamos a la verdad gloriosa, incambiable, de las verdades de Dios y su Evangelio, y nos aferramos sabiendo que la gloria de lo que viene es literalmente de un valor infinito. Y por esa alegría y por ese gozo, dale cualquier vergüenza ahora. Amén. Permíteme terminar compartiendo el mensaje principal en el que hoy serán avergonzados. Hace décadas la gente solía avergonzar a los creyentes porque creíamos en el Evangelio. Qué insensatos y crédulos somos a creer que tantas tonterías son ciertas. Eso fue antes. Hoy nos avergüenzan por creer que tal verdad puede ser conocida. Llámalo posmodernismo, progresismo o cualquier otro término que inventaron la semana pasada y que se caracteriza principalmente por esto. La forma principal en que te avergonzarán hoy no es que te acusen de estar equivocado, sino creyendo que los demás están equivocados, aunque incluso existe el error. Hoy en día casi nadie dice, estás equivocado. Simplemente dicen, eres arrogante por pensar que yo estoy equivocado. Es el mundo en el que vivimos hoy. Y así ha sido desde hace ya bastante tiempo. Tú puedes tener el tuyo y yo tengo el mío. Y cualquiera que piense que el suyo está bien y el otro está mal, es arrogante. Esa es la categoría en la que te avergonzarán en el día de hoy. No te avergonzarán por cometer errores inteligentes. Es una categoría más, porque está demasiado cerca la verdad. Si operas con esa categoría, es posible que descubra en ocasiones que estás equivocado. Y nadie puede equivocarse hoy. Entonces tenemos muchas categorías, a saber, orgullo, tolerancia. Esas son las dos categorías. ¿O eres tolerante a mi punto de vista y crees que es tan bueno como el tuyo? ¿O eres un imbécil arrogante? Por decirlo de una manera suave. Nos llaman fanáticos, nos llaman extremistas, nos llaman odiadores de mujer, odiadores de libertad, odiadores de la tierra, y la lista podría continuar. El mundo nos ve llenos de odio porque nos atrevemos a decirles que están equivocados y que solamente hay un camino al cielo. La verdad es lo que dijo Jesús. Él y solo Él es el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Otras religiones no son válidas o verdaderas. Las personas interesadas en un poder que persiguen, por ejemplo, el budismo, no son buscadoras de la verdad. No hay personas realmente buenas o incluso algo bueno. Todas las personas morirán la segunda muerte en el lago del fuego, aparte de esta, de este Evangelio Salvador. Por lo tanto, nuestro trabajo no es ser sensible a las creencias condenatorias de los sistemas religiosos de los demás, andar en puntillas sin querer molestar y ofender a nadie con verdades difíciles de este libro. Tampoco es nuestro trabajo torcer la palabra o dejar partes fuera para evitar la vergüenza y hacer cosquillas en los oídos de nuestros oyentes para complacer al hombre. Más bien, nuestro trabajo es ser deudores de este evangelio a todas las personas y soportar la vergüenza inevitable y necesaria para la gloria de Dios. Amén. Familia, serán avergonzados por el evangelio, pero no tienen que sentirse avergonzados del evangelio. Oremos. Señor, te agradezco para aprender y saber. En particular, en una negación para sentir a ti tu evangelio, la gloria que recibes de tus acciones fieles e íntimas. Íntimas mientras experimentamos más de lo que fue tirada hacia tu vertida contra tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser como Pablo, danos la fuerza, danos el valor para ser cristianos que estemos totalmente vendidos hacia ti, sin rendirnos, sin cobardía, sin complacer a otra gente, solo complacerte a ti. Y nos damos cuenta totalmente de que este es un trabajo de tu espíritu. Nosotros, y solo pasa con gracia y no por nosotros. No podemos hacer esto pasar. No podemos generar que nos ayude con tu gracia y esta resistencia a tu gloria. Que nunca seamos avergonzados de ti o de tu evangelio. Haz que nosotros estemos firmes para que podamos soportar todas esas comportamientos avergonzadores hacia nosotros, que nos miren los ojos, que nos hagan todas esas groserías hacia ti. Cuando venga esta, llegarán los días cuando todo esto hacia tu gente solamente va a incrementar en contra de tu gente, en contra de tu pueblo, y tenemos que estar listos. Danos fuerza interna y fortaleza, que es absolutamente inquebrantable por nada que el enemigo vaya a tirar hacia nosotros, para nuestra alegría en ti, Señor, así como nosotros probamos por nuestras vidas que tú eres la más grande realidad del universo. Último, manténnos suaves y humildes. Continúa dándonos un corazón para las pérdidas y para no perecer, no importa qué tan malvada sea su acción. Que no perdamos aquí sentir desdén de la gente, que a lo mejor nos estén enterrando con comportamiento de vergüenza, pero de manera supernaturalmente, y lo digo de manera, porque sé que esto es imposible naturalmente, cáusanos sobrenaturalmente, ayúdanos a sentir el peso de nuestra deuda hacia ellos y experimentar un amor verdadero a los que nos están avergonzando. Y últimamente, aprovechar más de ti, Señor, por el bien de tu nombre y por tu propia gloria. Trabaja por nosotros, trabaja. Y en tu precioso nombre oramos. Amén.